Lo que hay que leer con Mario Noya.
Don Mario Noya,
¿qué tal?
¿A quién nos recomienda usted hoy?
Pues mira, vamos a recomendar los libros de Nathan Sharansky.
¿Quién es Nathan Sharansky?
Nathan Sharansky es un héroe de la libertad, uno de los grandes héroes de la libertad del siglo XX. Una persona admirable y además es muy humilde, es muy modesta. El otro día la Fundación Hispano-Judía nos convocó en el cuartel de Conde Duque para ver el documental que se ha hecho sobre su vida, y el documental es muy muy emotivo. Cuando terminó, la gente se puso en pie a dar una ovación al pequeño gran Nathan Sharansky. Es muy bajito, debe estar en metro y medio, y nos pusimos en pie para ovacionarlo, y se le veía conmovido y a la vez, venga, no, dejad de aplaudir, que no me gusta esto, ¿no? Y en tiempos de tanto narciso, pues gente así es muy satisfactoria.
Las personas verdaderamente sí. Grandes no les gusta sí. El halago ni...
Nathan Sharansky es uno de los capitanes del movimiento Refusenik, que era el movimiento de... En la Unión Soviética, como todo el mundo sabe, en el paraíso de del nuevo hombre estaba prohibido salir del país. Entonces, los judíos, sobre todo a partir de la Guerra de los Seis Días y demás, pues hubo un gran interés por hacer la aliá, como dicen ellos, por instalarse en Israel, ¿verdad? Y no les dejaban, les negaban, rehusaban darles el permiso para salir, de ahí el término de Refusenik, ¿no? Y Nathan Sharansky fue uno de los grandes héroes del movimiento Refusenik, y lo pagó caro, lo pagó con largos años de cárcel, ¿no? Y, bueno, pues en su historia, en el documental que se emitió el otro día, y ojalá la Fundación Hispano-Judía lo suba a YouTube pronto, pues se ve cómo combatió a las autoridades, al régimen soviético. Y el papel extraordinario, impagable, de su mujer, Avital. Conmovedor, don Luis. Nathan Sharansky saca, no sé si eran 16 años, a su mujer, y su mujer, una chica muy joven, que de repente se encuentra en una vorágine y hace absolutamente todo lo que estaba en sus manos para sacar a su marido del cautiverio, ¿no? Y volcadísima en la causa de la liberación del pueblo judío soviético, ¿no? Nathan Sharansky.
Me está usted recordando a las mujeres de aquellos alemanes judíos casados con mujeres no judías a los que el régimen de Hitler encarcela, y entonces se produce la revuelta de la calle Rosenstrasse cuando aquellas mujeres se plantan delante del cuartel donde estaban sus maridos judíos y al final logran doblarle la mano a Hitler.
Hay un momento buenísimo, la tremenda personalidad de Avital, que es una joven, repito, a la que le secuestran el marido, lo meten en y lo desaparecen en el gulag, y ella la dejan salir de la Unión Soviética. La típica estrategia de dividir y vencerás, y atomiza a la disidencia, y ella se dedica en cuerpo y alma a salvar a su marido. Avital Sharansky es una judía ortodoxa que no va a tener contacto físico con hombres desconocidos, ¿no? Y hay un momento memorable porque ella, en su campaña en Estados Unidos, es recibida por el presidente Reagan, y ella le toma la mano, que eso es un gesto invaluable viniendo de una mujer religiosa judía. Le toma la mano y Reagan está como intentando desprenderse de la mano, Reagan, que era un gran defensor de la causa de los refugiados, y le dice: necesito que saque a mi marido de la cárcel. No sé cómo decírselo. Nosotros sabemos algo aquí, ¿no? Las víctimas del terrorismo, qué pesadas son, ¿verdad? Y todo el día insistiendo. Claro, efectivamente, todo el día insistiendo. Pues claro que todo el día insistiendo. Necesito insistir porque mi marido solo hay uno. Y se me va a morir. Porque los malos tienen más perseverancia que los buenos. Hay que ser más pesados que ellos. Y te cuenta además que hay un momento en que es muy difícil conseguir la atención de los medios. Y ya le preguntaban, ¿pero se ha muerto ya? No, se ha muerto. Es que lo que no quiero es que se muera en prisión. Lo que quiero es que tenga libertad, ¿no? En fin, el documental era conmovedor. Y Nathan Saransky tiene escritos varios libros. Sus memorias de Fear No Evil, que por desgracia no están traducidas. Uno que se llama The Case for Democracy, que este sí que está traducido, se llama Alegato por la Democracia, y tiene, no sé si has oído alguna vez, Luis, la teoría de la plaza pública.
¿No? No.
La teoría de la plaza pública es, vamos a ver, tu país es una democracia verdadera si tú puedes plantarte en el medio de la plaza, decir lo que te plazca y no correr riesgo de desaparecer, de ser torturado, de ser apaleado, de poner en riesgo tu integridad. Si tu país sobrepasa ese test, es una democracia digna de tal nombre. Si no, no lo es.
Ciertas zonas de España no son una democracia.
Eso es donde tú tienes que decir, ojo, algo que salten las alarmas, porque institucionalmente podemos tener una situación súper normal, pero si esta normalidad se consigue a base de tener silenciada la población, es que algo profundamente perturbador está sucediendo. Nathan Saransky lo teorizó muy bien. Y luego tiene otro texto que qué pena que no esté traducido, y que llamo a su traducción, sobre todo a editores liberal conservadores. Se llama Defining Identity.
Definiendo la identidad.
La identidad, dice, su rol indispensable a la hora de proteger la democracia. En España, como hemos padecido el terrorismo nacionalista vasco y padecemos el golpismo separatista catalán, etcétera, nos chirría la palabra identidad. Y si encima ahora la escuchamos de sujetos que dan un poco de repelús, ¿no?, fuera de nuestras fronteras, pues te saltan todas las alarmas, ¿no? Te dice Nathan Saransky que con la identidad tú tendrás que hacer tu relación, tiene que ser de tensión, pero existe la identidad. Y si no lo tienes en cuenta, vas a tener un problema. Bueno, muchas veces se ha dicho, cuando el pueblo español se planta ante el golpe separatista, ¿con qué sale a la calle? ¿Con la Constitución? Sale con la bandera española, ¿vale? ¿Por qué se aplaude al rey? Bueno, porque se aplaude a la institución que encarna la continuidad de la nación española, etcétera, ¿no? Esto es muy interesante.
Porque se ha percibido atacada nuestra identidad.
Eso es. Y esto es muy interesante, que alguien lo teorice desde un ámbito liberal conservador, para que se vea que no tienen por qué ser correas de fuerza y ataduras abrasivas. Para la identidad libera de un individuo en una sociedad abierta. Y esto lo hace muy bien Nathan Saransky. Y a usted le va a interesar especialmente que Saransky hace una defensa del velo basada en la libertad muy interesante. Y pone como referente a su mujer, que como judía ortodoxa lleva peluca y tiene la cabeza, el cabello lo tiene cubierto. La manera en que él tiene de gestionar, oiga, en las sociedades libres y en poblaciones adultas, las elecciones morales, etcétera, tienen que correr de parte de cada cual, y si tú no te manifiestas invasivo frente a los demás, te tendrían que respetar tu derecho a
vestir como quieras,
etcétera. ¿Eso incluye el burka? Lo hemos dicho muchas veces. No. ¿Por qué? Porque el burka no entró en lo que consideres que supone de condena a la inhumanidad de una mujer, sino que es una cuestión que pone en peligro la seguridad pública, por ejemplo. Ya está, no hay que darle demasiadas vueltas a esto. Pero en lo otro sí, en lo otro, gestionar la pluralidad en sociedades como las nuestras, tan plurales, donde a la vez necesitamos el calor del grupo y algo que homogeneice, está muy bien reflexionado en estas páginas de Nathan Saransky, Defending Identity, que ojalá traduzca algún editor español. Yo lo comenté el otro día con un amigo mío parlamentario autonómico de Vox. Este es un texto, por ejemplo, que le vendría muy bien al votante medio de Vox. A un intelectual de Vox estaría muy, muy familiarizado con lo que se cuenta aquí. No solo de Vox, también del Partido Popular. Nathan Saransky es un referente para la derecha liberal de todo el mundo. Y es un tipo tan interesante como que este de Case for Democracy, el alegato por la democracia del que he hablado antes, George Bush lo impuso como lectura obligatoria en su gabinete, sobre todo en el Departamento de Estado, ¿no? Porque Nathan Saransky dice que lo importante para generar libertad es que las sociedades tengan instituciones fiables que permitan generar sociedades libres. ¿Qué decía con esto Saransky? Pues que en momentos en que decía, pues venga, vamos a llevar la libertad al mundo árabe, venga, que voten. Saransky decía, no, no, porque ahora si votan van a ganar los malos. Tú genera instituciones de gobierno republicanas, por decirlo así, libres, que no dependan de la voluntad de un tirano, donde se instaure una administración profesional, no sectarizada, y luego haces un proceso electoral, porque la transición del poder se va a poder llevar a efecto. Si lo haces antes, la jodemos, que diría el poeta, porque sucede lo que hacen los islamistas, ¿no? Todo el mundo, un hombre, un voto, una sola vez. Saransky dice, ojo, que si nos equivocamos de las prioridades, terminamos con el experimento. Y eso le llevaba, por ejemplo, a oponerse a ese tipo de cuestiones. O a la retirada de Israel de Gaza. Él se opuso a esto con estos argumentos. Como nos vayamos de Gaza, mañana entran los malos y va a ser peor. Mira, ahora mismo Gaza es Hamastán, un territorio gobernado por un partido islamista que condena a la absoluta miseria a su población. En fin, Nathan Saransky, señores. Publiqué un perfil en Libertad Digital hace un tiempo. Lo voy a mover otra vez en redes para que se hagan una idea de quién es este absoluto héroe.
Muchísimas gracias, don Mario.